Capítulo 3. Hombre, conócete a ti mismo. Asistimos a otros cursos, no menos importantes para nuestra reeducación, alternándoles con el de moral establecida por el insigne maestro nazareno. Uno de ellos trataba de la ciencia universal, cuyos rudimentos nos dieron a conocer, 2 años después de iniciados en el curso de moral cristiana, a través de estudios profundos, análisis tan penosos como sublimes. Y en estos análisis, se incluía la necesidad de estudiarnos a nosotros mismos, aprendiendo a conocernos íntimamente. Se efectuaban exámenes personales delicados con detalles penosos, para nuestro orgullo y vanidad, pasiones dañinas que nos habían ayudado en la caída hacia el abismo, al mismo tiempo que, siendo las clases mixtas, adquiríamos la doble enseñanza de analizar también el carácter, la conciencia, el alma, en fin, de nuestros hermanos y hermanas de infortunio, lo que nos proporcionaba un valioso conocimiento del alma humana. El profesor de esa cátedra magnífica era el venerable Epaminondas de Vigo, espíritu cuya rigidez de costumbres, virtudes inatacables y energía inquebrantable, nos infundían, más que respeto, una verdadera impresión de pavor. En su presencia nos sentíamos, desnudos de cualquier disfraz o atenuante que nos pudiese justificar, el peso vergonzoso de la inferioridad que nos marcaba, el oprobio de la incómoda situación de responsables por delitos degradantes, pues inundaba nuestra mente la convicción de que no pasábamos de ser rebeldes cuya insensatez obligaba a los trabajadores abnegados del mundo espiritual a sacrificios permanentes para conseguir elevarnos de las tinieblas en las que nos habíamos precipitado. La vergüenza que sentían nuestros espíritus en presencia de Epaminondas era un suplicio nuevo e inesperado, de naturaleza absolutamente moral, pero superlativa, que se presentaba en esta segunda fase de nuestra situación de suicidas en preparación de futuras realizaciones reparadoras. El instructor nos ayudaba a hojear la propia conciencia, llevándola a abrirse hasta los recuerdos remotos de nuestras vidas pasadas. Cuando preguntaba nuestra alma, penetrándola con la mirada centelleante de fuerzas psíquicas que eran como baterías de irresistibles energías, los estremecimientos sacudían lo más íntimo de nuestro ser, mientras alucinaban nuestros sentidos, acometiéndonos deseos de fuga precipitada, que nos librase de su presencia, y de la nuestra propia. Mientras Aníbal de Silas, con la ternura consoladora del Evangelio, encendía en nuestro seno antorchas benéficas de confianza en el porvenir, aclarando nuestras vidas con las benditas posibilidades de redención, Epaminondas arrancaba lágrimas de nuestros corazones, renovaba angustias al obligarnos a estudiar en el inmenso libro del alma, arrastrándonos a estados de sufrimientos cuya intensidad y aterradora complejidad, absolutamente inconcebible a la mente humana, nos hacían alcanzar los límites de la locura. Por esa razón le temíamos, y éramos dominados por el temor y una angustia irreprimible al subir, diariamente, las escaleras de la academia para aprender con él los principios de la terrible disciplina exigida igualmente a los antiguos iniciados de las escuelas de filosofía y ciencias de Egipto y de la India, el reconocimiento de la inferioridad personal para el método de la elevación moral por la autoeducación. Pero esas clases eran tan necesarias para nuestro desarrollo psíquico como las de Aníbal. Eran realmente su continuación, como pasaremos a exponer más adelante. Había, todavía, un tercer curso, donde se resumía la aplicación, en la vida práctica, de los valores adquiridos durante los estudios y observaciones de los cursos anteriormente mencionados. Sin embargo, en vez de instruirnos para una práctica profesional, como se diría en lenguaje terrestre, ese tercer curso, orientado hacia la práctica de la observancia de las leyes de la providencia, que habíamos infringido hacía siglos, tenía por mentor al profesor Surya Omar, y se desarrollaba generalmente fuera del recinto de la escuela, preferentemente en la superficie terrestre, y en los dominios inferiores de nuestro instituto. Los domingos reposábamos teniendo en cuenta que éramos seres cuyas facultades espirituales poco desarrolladas y perturbadas por el traumatismo vibratorio provocado por el suicidio, no permitían trabajos continuos, como veíamos ejercer a nuestros instructores, que jamás estaban ociosos. Descansábamos, y hasta nos divertíamos, En reuniones fraternas efectuadas por las vigilantes, o visitando, en viajes amistosos, otros departamentos de la colonia, inferiores al nuestro, volviendo a ver a viejos amigos y antiguos maestros, como Teócrito, y de esa forma, prestando solidaridad y alivio a hermanos más desdichados que nosotros, que se encontraban en aquellas dependencias conocidas. Nunca dejábamos totalmente, como vemos, de ejercer actividades. Aprendíamos y progresábamos en conocimientos, obteniendo en las citadas reuniones nociones de arte clásico trascendental, del que eran dignos exponentes no solo nuestros maestros, sino también otros que caritativamente nos visitaban, y hasta nuestras vigilantes, que ensayaban con ellos una nueva modalidad de servir a Dios y a la creación, o sea, utilizando lo bello, empleando la belleza. Pues conviene destacar que nuestros maestros, a pesar de ser científicos, también se revelaban como amantes de la estética, enamorados de la suprema belleza que se origina del sempiterno artista. Veamos, no obstante, en qué consistían las importantes y pavorosas clases del eminente preceptor Epaminondas de Vigo, que, como sabemos, fue maestro de iniciación en antiguas escuelas de la doctrina secreta, en la India y en Egipto. En uno de los encantadores palacios de la Avenida Académica, se instalaba la Escuela de Ciencias de la Universidad del Barrio de la Esperanza. Majestuoso y severo en sus líneas arquitectónicas, al traspasar sus umbrales, nos acometía la impresión de que allí se veneraba a Dios con todas las fuerzas de la razón, de la lógica y del conocimiento. Soplos de indefinibles convicciones agitaban nuestro ánimo, dándonos la intuición de nuestra propia pequeñez ante la sabiduría, mientras que fuertes emociones nos infundían un singular respeto por lo desconocido que allí encontraríamos, llevándonos a los límites del terror. Nos acordábamos entonces de Aníbal. Su recuerdo nos traía la imagen dulcísima del maestro de Nazaret, a quien en toda la colonia llamaban el maestro de los maestros, el magnífico rector de la espiritualidad. Eso nos aportaba valor y el convencimiento de que estábamos bajo su dependencia, refugiados en su redil, y amados y protegidos por él. Idéntica en dimensiones a la sala donde se administraba la ciencia del Evangelio, el aula tenía la diferencia de ostentar el célebre precepto griego, ornamentando en fulgores diamantinos en lo alto de la pantalla, que existía en todas las salas para la captación de las vibraciones del pensamiento, hombre. Conócete a ti mismo. Antes de una no menos célebre sentencia cristiana cuya profundidad todavía revolverá el mundo terrestre y sus sociedades, una especie de autorización del Verbo Divino para los trabajos que se desarrollaban bajo la invocación de sus leyes, nadie entrara en el reino de Dios sino renace de nuevo. Era evidente que los educadores que nos dirigían subordinaban sus métodos a las normas establecidas por Jesús de Nazaret, al que inequívocamente demostraban venerar como orientador y jefe del movimiento no solo en nuestro favor, sino en el de toda la humanidad. No teníamos, pues, ninguna duda que se trataba de iniciados cristianos de elevada clase moral. Y si eran filósofos, científicos, investigadores, sociólogos y pedagogos, como más tarde tuvimos ocasión de comprobar, también estaba fuera de duda que era en la sublime escuela de moral y de fraternidad establecida por el Cristo de Dios donde extraían los modelos y métodos para ejercer, entre los hombres encarnados y los espíritus en tránsito, las elevadas aptitudes que poseían. Intrigados con todo lo que observábamos, nos acometían vértigos a veces al pensar sobre la realidad de la vida que encontrábamos en el más allá, cuando habíamos creído no existir más después que la última palada de tierra ocultase nuestro cuerpo inerte de la visión humana. Presintiendo acontecimientos importantes sobre nosotros mismos, oímos que el tintinear de una campanilla nos advertía, atrayendo nuestra atención. Un respetuoso silencio dominó el recinto. Se diría que todos los pensamientos se entrelazaban en la unión fraternal de sentimientos homogéneos, mientras ondas fluídicas de lo más alto bajaban en chorros de bendiciones esclarecedoras, protegiendo e inspirando los sacrosantos trabajos que se iban a realizar a continuación. Se levantó Epaminondas de Vigo, y por primera vez oímos su voz. enérgica, positiva, intrépida, imperiosa. La palabra del nuevo maestro, que había afrontado en otro tiempo el suplicio de la hoguera por amor a los elevados ideales de la verdad, se extendió por el salón inmenso, vibrando bajo las bóvedas que nos abrigaban y reproduciéndose para siempre en la profundidad de nuestras almas, preparándonos para nuevas conquistas morales, mentales, intelectuales y espirituales. Delgado, modesto, venerable con su larga barba, que tenía una inmaculada blancura de luminosidades trascendentes, aquel anciano que nos presentaron 2 años antes, y a quien supusimos un tanto decrépito, surgía ante nuestros ojos en actitud varonil, cual gigante de la oratoria, exponiendo las bases de una doctrina renovadora hasta entonces desconocida para nosotros, y cuyos fundamentos se asentaban en la ciencia universal. De entrada nos explicó que debíamos recibir, en primer lugar, las enseñanzas morales expuestas en los Evangelios del Redentor, para que, al encanto de sus palabras, pudiéramos adquirir criterio suficiente para después alcanzar otros esclarecimientos que, sin conocimiento de la reeducación moral previa ofrecida por aquellos, resultarían no solo estériles, sino hasta nulos, o incluso perjudiciales. La moral divina del Maestro Jesús, saneando de algún modo nuestra mente, y, por tanto, nuestro carácter, de la vileza que congestionaba nuestras facultades, había, en aquellos 2 años de la aplicación incansable, predispuesto nuestro yo para recibir ahora la continuación del curso que nos capacitaría para, decisivamente, levantar nuestra moral. Por esa razón, ahora íbamos a entrar en contacto con él. Bajo su dirección haríamos un curso leve, rápido, o preparatorio, de ciencia universal, denominada, en los tiempos antiguos como doctrina secreta, que se enseñaba solo a mentalidades muy esclarecidas y fuertes, aptas, por tanto, por las virtudes de las que diesen pruebas, de penetrar los misterios de orden divino, que se conservan ocultos a las inteligencias vulgares, ociosas o presuntuosas. En los tiempos remotos, anteriores a la venida del misionero celeste, las enseñanzas secretas solo eran dadas a individuos que, durante 10 años, por lo menos, diesen las más rigurosas pruebas de sanidad moral y mental, y que, en idéntico espacio de tiempo, demostrasen, de forma inequívoca, la propia reforma interior, es decir, el dominio de las pasiones, los instintos y los deseos y emociones en general, por tener la voluntad iluminada con las santas aspiraciones del bien y los testimonios de las virtudes. Pero, con la bajada del Maestro complaciente de las esferas de luz a las sombras de la Tierra y a las regiones astrales inferiores del mismo planeta, se popularizó la enseñanza secreta, porque su doctrina, una vez afirmada en el corazón de la criatura, la capacita para un entendimiento más amplio en el terreno científico-psíquico. La doctrina mesiánica trajo a la humanidad otros esclarecimientos, rechazados por los hombres, que expresaban los valores inmortales de la ciencia psíquica. Desde entonces, los decretos divinos habían ordenado que se diese la enseñanza secreta a todas las criaturas terrenas así como a espíritus en tránsito en las regiones astrales inferiores que circundan el planeta, pues el Padre Supremo, condolido con las amarguras humanas, provenientes de la ignorancia, deseaba que todos sus hijos fuesen iluminados por el sol de las verdades eternas. Comenzaron entonces muchas luchas insanas ante el anuncio de la luz, con los detentores de las pasiones inferiores, una lucha dura y constante que se dilataba por casi 2000 años, y los trabajadores del Mesías habían utilizado todos los recursos posibles para instruir a los rebeldes en las verdades celestes, que se obstinaban en no aceptar. Por eso mismo, habían bajado nuevos decretos de lo más alto, para ofrecer las enseñanzas de manera más ostensiva, con toda la eficacia posible, y también con la mayor claridad, no a 1 o 2 de buena voluntad, sino a toda la humanidad, y a todos los espíritus errantes que deseasen aprender, ya fuesen virtuosos o pecadores, ya que era urgente ayudar a la regeneración del género humano, al ser inminente una rigurosa selección por parte de la Providencia, entre los espíritus y los hombres pertenecientes a los núcleos terrestres, porque el planeta sufriría en breve la expulsión para mundos inferiores de los incorregibles desde hace 2000 años, para conservar en su seno solo a los mansos y a los pacíficos, a los de buena voluntad, y entonces establecer, no solo en el planeta, sino también en sus continentes astrales, la era de progreso soñada por el Maestro de Galilea, presidida por el socialismo fraterno establecido en los divinos códigos de su doctrina. Nota de pie. Mateo 5, 5, bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. Fin nota de pie. Por eso mismo, recibiríamos también los rudimentos de la enseñanza secreta, solo rudimentos, suficientes para fortalecernos, para la eficacia de la reparación que debíamos ante la ley, pues éramos aún muy frágiles, mentes traumatizadas por la violencia del acto que se había cometido en contra de la ley de la naturaleza y caracteres viciados por el abuso de siglos y siglos inmersos en el materialismo. La enseñanza sería gradual, de acuerdo con nuestras capacidades. Por esa razón nos dividían en grupos homogéneos. La doctrina secreta en su plenitud solo la conocían el Señor Jesús de Nazaret, que era uno con Dios Padre, y sus arcángeles, grupos de auxiliares, o ministros, que eran unos con él. Esa enseñanza comenzaba en la tierra, en parcelas diminutas, para los hombres inmersos en las sombras iniciales, y ascendía en progresión sin límites hasta lo infinito del seno divino. Por eso mismo, se llamaba a dicho conocimiento ciencia universal, y que nosotros, suicidas, hicimos ciudadanos del universo de Dios, parias de las sociedades del astral, para quienes se hacía necesario crear siempre colonias de refugio, estábamos invitados a compartir la asamblea luminosa de la verdad, porque había sido la falta de esas enseñanzas lo que nos llevó, de caída en caída, hasta la caída máxima a través del suicidio. El en nombre de Jesús Nazareno, a quien debíamos el resurgir de nuestras almas para la redención, y en el de María, su madre, a quien debíamos el amparo recibido hasta el momento presente, nos invitaba al rigor de un ensayo, para una severa iniciación, más tarde, en los misterios, pues, de nuestra buena voluntad y de nuestro valor en la aplicación del experimento presente, iban a depender nuestros futuros éxitos. Vibrante y fecunda hasta el deslumbramiento, como puede observar el lector, esa pieza oratoria unió nuestro sincero interés, por lo que, íntimamente, ovacionamos al catedrático al finalizar. Expresándose en portugués clásico, brillante para portugueses y brasileños, y en español claro y puro para españoles, Epaminondas de Vigo utilizaba la palabra en inflexiones suaves y melodiosas, o vibrantes y fuertes como si un himno literario, que bien podría parecer también musical, si él lo hubiese deseado, nos deleitase los oídos y la sensibilidad. Encantados, Belarmino, Juan, los amigos brasileños Raúl y Amadeo, recién llegados al grupo, y yo, nos sentimos atraídos hacia el nuevo monitor, ansiosos por las lecciones que seguirían. Y suponemos que idénticas impresiones animaban a los demás colegas, porque percibíamos sonrisas de satisfacción y auténtico interés en los asistentes. Mientras, el aprendizaje científico siguió su curso normal, alternándose con el que veníamos ya recibiendo, más los conocimientos prácticos a través de las clases del eminente Surya Omar. El respetable anciano nos ofreció la maravilla de presenciar el nacimiento y progresión, lenta y esplendorosa, del propio globo terrestre, que conocíamos superficialmente a través de la ciencia terrestre, es decir, de la geología, la arqueología, la geografía y la topografía. El ilustre instructor descorrió el velo de los milenios para ofrecernos como un regalo descrito en escenas vivas, en actividades reales, como si hubiéramos estado allí, el nacimiento y crecimiento del planeta del sistema solar que un día nos albergaría, protegiendo nuestra ascensión hacia el infinito, ayudándonos en el perfeccionamiento del germen divino que en nosotros, hombres, como en él mismo, también palpita. Presenciamos toda la centella en ebullición, las tinieblas del caos, los aguaceros y diluvios aterradores, los grandes cataclismos, para la formación de los océanos y ríos, el maravilloso advenimiento de los continentes y el nacimiento de las montañas majestuosas, cadenas graníticas eternas como el propio globo, tan conocidas y amadas por aquellos que en la Tierra han hecho su ciclo de progreso, los Alpes sombríos como monarcas poderosos desafiando las edades, los Pirineos graciosos, el Himalaya y el Tíbet venerados, la Mantiqueira sombría y majestuosa, todos, en diferentes épocas, surgieron ante nuestros ojos deslumbrados, arrancando lágrimas a nuestras almas, que se inclinaban tímidas ante tanta grandeza, belleza y majestad. Nota de pie. La Sierra de la Mantiqueira en portugués Serra da Mantiqueira es una formación geológica que data del período Cretáceo. Está compuesta por un macizo rocoso que posee una gran área de tierras altas, entre 1000 estacas y 3000 metros, a lo largo de los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, siendo en este último donde se localiza la mayor parte de la formación rocosa. Su nombre tiene origen en una palabra tupi que significa montaña que llora, nota del traductor. Fin, nota de pie. Pero, antes de eso, en un continuo mágico de maravillas, la lucha de los elementos furiosos para el crecimiento del pequeño planeta del cielo, el océano conflagrado en convulsiones pavorosas, sacudiendo el seno naciente del mundo inmerso en la soledad, el cataclismo de los vientos y tempestades del que no podemos dar al hombre una idea aproximada. Así como las primeras señales de movimiento y vida en el inmenso lecho de las aguas convulsas, la vegetación, fabulosa y tétrica, en el gigantesco volumen de las proporciones. Los dinosaurios monstruosos, los lagartos de forma y fuerza inconcebibles, la delicadeza corporal del hombre, los mastodontes, la prehistoria. Era un libro tenebroso, inmenso, magnífico, la epopeya divina de la creación, soltando algunos pocos acordes de su inmortal sinfonía a través del infinito del tiempo, de la eternidad de las cosas. Y en ese libro deletreábamos el A, B, C de la iniciación, gradualmente, pacientemente, a veces impresionados hasta el delirio. Otras, bañados en lágrimas hasta el temor, pero siempre ávidos y encantados, ansiosos por más conocimientos, lamentando más que nunca nuestras diminutas fuerzas de suicidas, que no nos permitía entrever ni siquiera la tercera parte del programa excelso ofertado por la naturaleza. Un desfile indescriptible de períodos genésicos se abrió a nuestra observación y análisis, durante el cual, diariamente, imbuía en nuestro espíritu el respeto, la veneración por aquel ser supremo y creador a quien habíamos negado, de quien dudamos a lo largo de los siglos, pero a quien ahora dábamos las gracias, asustados e ínfimos frente a su grandeza, a la vez que muy felices por reconocernos como sus hijos y herederos de su gloria eterna. Aquí, eran la flora y la fauna inmensas en la variedad de las especies, la geología rica de atracciones y encantos, poblando el seno del globo con la multiplicidad de los minerales, más allá, el infinito laboratorio del planeta, el océano con sus infusorios prodigiosos, sus infinitos depósitos de vida, de creación, de especies, de riqueza indudablemente divina, y todo a la mano del hombre, todo creado para él, pero que él desconoce, viviendo como vive, engañado en las tinieblas de la animalidad a través de los milenios, incapaz, por eso mismo, de tomar posesión de ese paraíso que el Señor ideó y creó para él con todo su amor infinito de Padre, con toda la fuerza de su mente poderosa de supremo Creador. Y así surgió, en lecciones siempre seguidas y hábilmente secuenciadas, la edad del hombre, la división de las razas, la suprema gloria del planeta albergando, finalmente, la parcela divina que, un día, deberá reflejar la imagen y la semejanza de su Creador. Durante largos años ininterrumpidos, diariamente deletreamos ese libro asombroso cuya intensidad y magnificencia nos solían causar vértigos, por lo que necesitábamos aspirar nuevas energías mentales al contacto de los clínicos encargados de nuestra vigilancia, siendo el mismo Epaminondas uno de los más dedicados a la causa de nuestro restablecimiento. Y hoy, en la víspera de nuestra vuelta a la Tierra, que ahora conocemos desde su nacimiento, solo averiguamos que todavía nada pudimos aprender, que apenas deletreamos las primeras letras del plano físico terrestre. ¿De qué forma, Sin embargo, podían Epaminondas y sus asistentes darnos esas clases, haciendo visible en el presente lo que los milenios devoraron en el pasado, como reflejar con tanta realidad, al punto de asustarnos, las edades primitivas del planeta y los períodos devastados por el tiempo. Es porque vivimos todos en plena eternidad. Somos ciudadanos del infinito. Y para la eternidad lo que existe es el momento presente, sin lapsos ni pasados. La eternidad vive dentro del presente, porque justamente es esta su particularidad. Epaminondas extraía de las ondas luminosas del éter invisible, es decir, de los archivos del infinito así como de los depósitos de la eternidad, el material para sus clases. Las imágenes que se eternizaron, retenidas en las ondas vibratorias del éter luminoso, la reproducción de lo que pasó en la Tierra desde su creación, guardada, fotografiada, impresa en las vibraciones de la luz como el paisaje en la fragilidad de una pompa de jabón, eran seleccionadas por los técnicos de la ciencia trascendente, captadas y transportadas hasta nuestro conocimiento a través de procesos y aparatos cuya sensibilidad y potencia magnética ya hoy el hombre no ignora totalmente. Epaminondas podía, al conversar con un igual, reportarse al pasado, sin necesidad de aparatos. Pero nosotros, los necesitábamos, a menos que el abnegado monitor disminuyese todavía más sus propias posibilidades para hacerse comprensible, agrandándonos las nuestras a la vez en un tremendo esfuerzo, lo que no iba a hacer. Lo cierto era que un equipo de técnicos especialistas en el servicio y artistas de la palabra y de la sugestión, escudriñaban el éter con sus poderes de atracción científico trascendentes, en busca de lo que convenía, y lo reflejaba en la pantalla sensible a través de sugestiones poderosas, y todo con tal perfección que era como si asistiésemos realmente a todo cuanto veíamos. Ese proceso común y normal en el mundo invisible, esa forma de captación de la imagen y de los acontecimientos, llevara un día al hombre a la misma posibilidad, así como al conocimiento de los propios planos del astral intermedio. Solo es necesaria una única cosa para acelerar tal conquista de la ciencia para la humanidad, el dominio de la moral en sus sociedades y el imperio de la honradez. No puedo dejar de citar el sublime espectáculo de la armoniosa marcha de los astros, que nos enseñaron durante la prolongación de los mismos estudios, obedeciendo no ya a los procesos limitados a un recinto académico, y si a viajes en pleno espacio, viajando a través del infinito, como universitarios en un curso práctico. Nuestras limitadas fuerzas no nos permitieron la mágica contemplación de los mundos estelares en el conjunto sorprendente de su grandeza. Solamente como estímulo, nos dieron visiones más o menos aproximadas de esa esplendorosa grandeza, a través de diversos aparatos, apropiados para la percepción de la astronomía, en la que no profundizamos. Nuestras observaciones y estudios, por tanto, no sobrepasaron los conocimientos, sino de otros planetas de nuestro sistema solar, permitiéndonos las más bellas adquisiciones a que, en nuestro estado podríamos aspirar, lo que ya nos encantaba y satisfacía muchísimo. Hasta que pasamos al estudio de nosotros mismos, joyas que somos, todos nosotros, las almas, del joyero sideral, futuros adornos de la corte universal en la que se imprimió el sello sagrado del pensamiento supremo, y para quien todo, todo fue imaginado y creado por el Padre amoroso que nada necesita, que nada quiere, sino que nos amemos unos a los otros. Nos explicó el maestro a lo largo del aprendizaje, la triple naturaleza humana, probando prácticamente su tesis con análisis llevados a averiguaciones en torno de nosotros mismos, y de otros, lo que, a veces proporcionaban grandes sorpresas para nuestros preconceptos y orgullo. Habíamos empezado a ver ese mismo estudio en el departamento hospitalario, donde el paciente aprendía rudimentos de su propia calidad de espíritu, sin alcanzar todavía los pormenores que en Ciudad de Esperanza se abrían para nosotros. Expuso la realidad de las vidas sucesivas, sus leyes, sus consecuencias benéficas, su finalidad magistral, sublime, su inalienable necesidad para la gloriosa evolución del ser. Nos indicó la jornada espinosa del espíritu en esa ascensión sublime hacia lo alto, sometido al trabajo de los renacimientos y renovaciones en cuerpos carnales, en los estadios en el más allá, en los trabajos ininterrumpidos en uno y otro plano. Veíamos abrirse, emocionados a través de esos estudios, los campos de la vida espiritual, que sólo entonces comenzamos a comprender debidamente, pues su realidad, a veces amarga, derribaban viejas convicciones filosóficas, destruían arraigados preconceptos religiosos condescendientes y modificaban conceptos científicos que las tradiciones y también el orgullo ciego del fanatismo materialista habían enseñado y mantenido. Para conocer bien ciertas particularidades de la personalidad humana, partíamos con nuestros maestros en viajes de estudios prácticos. Soria Omar era el catedrático de esa nueva modalidad, acompañado de sus asistentes. Visitábamos los departamentos hospitalarios, observando, como académicos de medicina, la constitución de los cuerpos astrales de nuestros hermanos allí detenidos, ayudados por Teócrito, que nos facilitaba todo, y fraternalmente asistidos por nuestros amigos Roberto y Carlos de Canalejas. Bajábamos a la Tierra, periódicamente, visitándola durante años consecutivos, en estancias de algunas horas, por los hospitales y casas de salud, estudiando el fenómeno de los desprendimientos, siempre asistidos por entidades de la patria espiritual, así como por las casas particulares, y hasta en prisiones, a la espera de sentenciados a la pena capital, pues debíamos enriquecer la mente con análisis alrededor de todas las modalidades del fenómeno de la separación de un espíritu de su temporal envoltorio carnal, desde el feto, expulsado voluntariamente, o no, del órgano generador materno, hasta el condenado por la justicia de los hombres a la muerte en el patíbulo. Cada carácter, cada personalidad o género de enfermedad, así como la naturaleza del desprendimiento, era una nueva adquisición de esclarecimientos, a través de estudios minuciosos y sublimes. Era bien cierto que jamás asistimos a ninguna escena de asesinato o catástrofe. Llegábamos siempre después del drama, a tiempo de recoger la explicación necesaria. Nos era impuesto con frecuencia el doloroso deber de acompañar el penoso desprendimiento, envuelto en trabajos de repercusiones aterradoras, muros adentro de un cementerio. Allí Soria Omar impartía sus clases magistrales como catedrático genial, digno de ser oído por atentos discípulos. Y, bajo el susurrar del ramaje donde los pajaritos piaban a la noche, enternecidos, soñando con la alborada, o a la sombra augusta de los majestuosos cipreses, en la noche tachonada de estrellas, o bajo el resplandor del astro rey, recibíamos las anotaciones del antiguo maestro de Alejandría, aprendiendo con él el fenómeno magnífico del alma que se despoja de la vestidura que la enclaustraba, para volver a la libertad de los páramos espirituales. En muchas ocasiones, no podíamos evadirnos a las vivas impresiones de sufrimiento durante tan augustos espectáculos. El aprendizaje implicaba la contemplación de muchas desgracias ajenas, agudos dolores, angustias, miseria y desesperación ante las que corrían nuestras lágrimas, y se estremecía nuestro corazón. Pero era necesario aprender, con esos espectáculos, el dominio de las emociones, imponer serenidad a las fuerzas mentales y al sentimiento, intentando reflexionar, para aplicar esfuerzos encaminados a ayudar y remediar situaciones, sin perder un tiempo precioso con lamentaciones estériles y lágrimas improductivas. Semejantes impresiones alcanzaron su cenit cuando nos vimos obligados a observar los desprendimientos prematuros ocasionados por el suicidio. Entonces, la locura que nos había acometido en otro tiempo, subía de las profundidades anímicas a donde había sido relegada, e irrumpía a pesar nuestro, afligiéndonos con el espectro de un pasado que se convertía en presente. Nuestra rebeldía y rabia pasadas se agrandaba en la fiebre de los recuerdos, desorientándonos y haciéndonos resbalar hacia la alucinación colectiva. En ese momento toda la energía, caridad y sabia asistencia de nuestros guardianes entraba en acción, imponiendo silencio a nuestras emociones y repeliendo nuestras alucinaciones, eliminando, al contacto benévolo de sus terapias fluídicas, las excitaciones mentales provenientes de los recuerdos, hasta que el presente se impusiese. Volvimos, así, al Valle Siniestro, integrando las caravanas de socorro, fieles al sublime aprendizaje. Y, allí, llorando sobre nuestra misma desgracia, tuvimos ocasión de asistir a nuestros hermanos inmersos en la misma situación calamitosa que también conocíamos, examinándoles con nuestros maestros, viendo si estarían en condiciones de partir al departamento de la colonia correspondiente. Les hablábamos piadosamente, animándoles y consolándoles. Pero no nos comprendían, pasábamos anónimamente. Así fuimos benévolamente asistidos nosotros en otro tiempo por otros, sin que nuestras precarias condiciones lo pudieran sospechar. De todos los conocimientos que gradualmente íbamos adquiriendo, debíamos presentar resúmenes realizados por nosotros mismos, crear ejemplos en tesis que honrarían mucho a los institutos terrenos, en el caso que quisieran adoptar las mismas enseñanzas para esclarecimiento y moralización de sus alumnos. Extraer análisis, todo lo que pudiese probar nuestro aprovechamiento en la iniciación del psiquismo. Nos daban para ello álbumes bellísimos, cuadernos y libros centelleantes como algodón de estrellas, e incluso aparatos delicados, que nos enseñaban a manejar, para que también aprendiésemos a proyectar para otros los ejemplos que creábamos, o incluso los análisis extraídos de los ejemplos dados por los maestros durante las clases prácticas en la tierra, o en otra localidad de nuestra colonia. De ahí la creación de mis novelas y mi deseo de dictar obras a los médiums, pues, durante las clases prácticas existía permiso para hacerlo, siempre que el trabajo compuesto por nosotros consiguiese aprobación de los instructores. De ahí nuestro sacrificio de intentar durante cerca de 30 años escribir algo, que a la vez testimoniase a Dios nuestro reconocimiento por lo mucho que su misericordia nos permitía, y el deseo de relatar a nuestros hermanos de infortunio, encarcelados en los dolores terrestres, lo que el más allá les reservaba. Para ello no era necesario ser escritores, porque el aprendizaje con nuestros mentores nos educaba el sentimiento, equilibrándonos el razonamiento de manera que pudiéramos conseguir servir a la verdad que nos rodeaba. Esos estudios trascendentes exigían mucha aplicación y dedicación, ya que tanto los campos de observación como los motivos diariamente encontrados eran muy numerosos. Enumero las materias estudiadas por nosotros hasta donde nos permitieron las fuerzas mentales que teníamos: génesis planetaria o cosmogonía, prehistoria, la evolución del ser, inmortalidad del alma, la triple naturaleza humana, las facultades del alma, la ley de las vidas sucesivas en cuerpos carnales terrestres, o reencarnación, medicina psíquica, magnetismo, nociones de magnetismo trascendental, moral cristiana, psicología, civilizaciones terrenas. Alternativamente con las clases de evangelio, esos estudios presentaban una íntima correlación con aquellas, lo que nos impulsaba a comprender mejor y venerar la sublime personalidad de Jesús Nazareno, al que pasamos a distinguir, como lo hacían nuestros instructores, como el jefe supremo de la iniciación, pues, en efecto, en todos los compendios que consultábamos, buscando explicación en la ciencia, encontrábamos lecciones, claras enseñanzas, actos y ejemplos de aquel gran maestro, como modelo máximo de sabiduría y verdad, y brújula que nos invitaba a seguir para alcanzar el fin, sin los desvíos provenientes de la adulación astuta y de las falsas interpretaciones. Como ya aclaramos en más de una ocasión, nuestros estudios serán enriquecidos con la práctica y el ejemplo. Ese detalle, sin embargo, implicaba incluso realizaciones en nuestro futuro, durante la renovación imprescindible en un cuerpo carnal, que no siempre nos daban satisfacciones al corazón. Al contrario, frecuentemente le ocasionaba grandes angustias, arrancándonos lágrimas dolorosísimas, y hasta momentos tenebrosos de desesperación que nos abatían, llevándonos a enfermar. Las situaciones críticas y los vejámenes aumentaban sobre nosotros, como veremos, sin que pudiéramos eximirnos a cosas tan desagradables, porque todo era consecuencia del bagaje moral inferior que con nosotros llevábamos al más allá. Después, en el primer día de clase, el venerable Epaminondas de Vigo, lanzó una advertencia que nunca más se borraría de nuestras almas. Ninguna tentativa para la recuperación moral será eficiente si continuamos presos en la ignorancia de nosotros mismos. Es indispensable, primero, averiguar quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos, para que nos convenzamos del valor de nuestra misma personalidad y de que debemos dedicarnos a su elevación moral, consagrando a nosotros mismos toda la consideración y la máxima estima. Hasta aquí, mis queridos discípulos, al contrario de Aníbal, que nos mimaba con el tierno tratamiento de hermanos, Epaminonda solo nos daba un trato académico. Habéis caminado ciegamente por las etapas de las existencias en la tierra y estancias en el astral, moviéndoos en un círculo vicioso, sin conocimientos ni virtudes que os hayan llevado a un progreso satisfactorio. Seducidos por los deseos impuros de la materia, pasivos ante los impulsos ciegos de las dañinas pasiones, o embrutecidos por los instintos, habéis ignorado, a propósito, gracias a la mala voluntad, o absortos en una criminal indiferencia, que el Todopoderoso enalteció nuestro ser con esencias que le son propias, y que debemos cultivar bajo las bendiciones del progreso, hasta que florezcan y fructifiquen en la plenitud de la victoria para la que fuimos destinados. Dijo esto, y señalando a uno de los compañeros que estaba más próximo en las graderías, le hizo entrar al círculo en que se levantaba su cátedra, y donde se agrupaban, concentrados y mudos, sus asistentes. Determinó el azar, o la propia clarividencia del profesor, que la elección alcanzase a nuestro compañero de grupo, Amadeo Ferrari, un brasileño de origen italiano, natural del interior del estado de Sao Paulo, que, según conocimos en ese mismo instante, se había suicidado a los 37 años de edad, creyendo posible escapar a la vergüenza de la prisión, debido a ciertos hechos imprudentes, así como también a la amenaza de un cáncer que había comenzado a entumecerle la garganta. Delante de él, le preguntó, «¿Cuál es tu nombre, querido discípulo?». Un súbito malestar nos dominó a todos, advirtiéndonos que algo muy grave iba a ocurrir. Queríamos huir, escaparnos a la responsabilidad terrible del aprendizaje que creímos, de repente, demasiado grandioso y delicado como para seguirlo. Tuvimos la intuición de que irían a pasar cosas irremediables, que marcarían una nueva era en nuestros destinos, y tuvimos miedo. Epaminondas de Vigo se nos presentaba como un juez inflexible que nos juzgaría, arrastrándonos hasta encontrarnos con el tribunal temible de nuestra propia conciencia, y un profundo terror nos inspiró su venerable presencia, mientras la figura jovial y tierna de Aníbal de Silas, con sus exposiciones sobre la buena nueva, que tanto nos habían consolado, acudió a nuestra imaginación, produciendo una profunda añoranza de su palabra mansa que cariñosamente rememoraba los hechos sublimes del dulce Nazareno. Pero el anciano nos advirtió, en una parte precioso y enérgico, sorprendiéndonos con el conocimiento, que demostró, de las impresiones que había suscitado en nuestra mente, acordaos que el Señor Jesús de Nazaret, a quien invoquéis en este momento, es el gran maestro que nos inspira, y que, bajo sus auspicios, os damos las enseñanzas sagradas que engrandecerán vuestros espíritus para la conquista de los méritos futuros, pues es él el jefe supremo de nuestra escuela y distribuidor de nuestra ciencia. Se volvió hacia Amadeo, y repitió, «Tu nombre, por favor, Amadeo Ferrari. ¿Dónde vivías antes de ingresar en este lugar, en la ciudad de X en el Brasil? ¿Por qué abandonaste tu destino, cuya finalidad debía ser la unidad con Jesús, nuestro Redentor, confiándote a la ilusión de un suicidio? ¿No sabías que practicabas un crimen contra Dios Padre, y contra ti mismo, ya que es cierto que todos traemos centellas del Creador en nosotros? ¿Creías, quizás, poder aniquilar los elementos de vida existentes en ti, esa vida que es eterna, porque la recibiste del eterno Creador, visiblemente forzado?». Amadeo se esquivó a través del argumento, único recurso que se le ocurrió para esta delicada situación. Afortunadamente, señor, fue solo una pesadilla. Una alucinación. Yo no me pude matar, aunque lo desease, puesto que estoy vivo. 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 Loado sea Dios. Estoy vivo. Pero, con una serenidad desconcertante, que a nosotros nos irritaría si no estuviésemos sinceramente dispuestos a dejarnos conducir, insistió el sabio anciano. Reitero la pregunta, Amadeo Ferrari, ¿por qué deseaste desaparecer de la presencia tanto de ti mismo como de tus semejantes? Cuando el poema del universo cantaba a tu alrededor el sacrosanto deber del compromiso, como es la excelsa belleza de la existencia humana, que debe habilitar al alma para el reinado de la inmortalidad. Señor. Es que. Yo me desanimé, yo. Sí. Pero, tengo que responder aquí, en presencia de todos. Estoy, pues, de nuevo, enfrentándome a un tribunal. Existe, claro que sí, un tribunal, y todos vosotros os enfrentáis con él. Es vuestra conciencia, que inicia el despertar del largo letargo que desde hace siglos la mantiene pese a las más deplorables inconsecuencias. Y es imprescindible que yo, autorizado por los poderes máximos de nuestro Redentor, os oriente para que, examinándola, aprendáis a despojaros del orgullo que os ha cegado desde hace muchos siglos, impidiendo que os reconozcáis a vosotros mismos, y, por tanto, a la soberanía de las leyes que rigen los destinos de la humanidad. Señor, la miseria, la enfermedad, el desánimo, fueron la causa. Cometí una falta grave, ante tan dolorosas circunstancias. No tuve otro recurso a no ser lo que hice. La prisión. La enfermedad. Y ese acto, el suicidio, lavó la mancha con la que te habías contaminado antes. Te consideras inculpado, honesto, honrado, aún después del acto. Oh, no. No puedo huir a la responsabilidad de los actos que practiqué. Me siento deshonrado por haber abusado del dinero que me fue confiado. Aunque lo hiciese, intentando recuperar la salud, pues la amenaza tenebrosa de un cáncer me desorientaba, justamente cuando estaba presto a realizar un matrimonio cuya expectativa era mi razón de ser. La cantidad era grande. Yo era un empleado del banco. La prisión o la muerte. El cáncer, el robo, pues era robo. El ideal de mi amor desmoronado. Preferí el suicidio. Sé que fueron grandes crímenes. Pero me siento todavía confuso, a pesar de haberme esclarecido mucho, últimamente. ¿Por qué fui colocado en tan desgraciadas circunstancias? La confusión es como un remolino en mi mente. Tengo intuiciones pavorosas que me susurran un pasado del cual tengo pavor. Oh Jesús de Nazaret. Misericordia, tiemblo y vacilo. No comprendo bien. Pues vas a comprender, Amadeo Ferrari. Es imprescindible que lo comprendas. Llamó a dos asistentes que aguardaban sus órdenes. Hicieron sentar al penitente ante una pantalla clara, colocándole una diadema idéntica a la usada por el maestro para las disertaciones. Había en el ambiente una sincera emoción religiosa. Sentíamos que un grandioso y sacrosanto misterio iba a revelarse en aquel momento, y contritos y temerosos aguardábamos, mientras benéficas influencias envolvían el momento sagrado que vivíamos. Epaminondas se volvió hacia la asamblea de discípulos y clamó, «Atended. La historia de este hermano vuestro es también la vuestra. Sus caídas no representan más que las caídas de la propia humanidad en luchas diarias con sus propias pasiones. Por la misma razón no debéis comentar lo que vais a presenciar, pero observad la lección que se os brinda como ejemplo, del que debéis extraer la moral necesaria para aplicarla en vosotros mismos. Pues es útil recordar que sois todos almas decaídas a quienes la iniciación en principios de moral elevada y redentora trata de conducir a las puertas del deber. Se puso de manos cruzadas hacia el infinito, en actitud de oración y concentración fervorosa. Se le acercaron los asistentes, como para ayudarle mentalmente en sus intenciones. Una poderosa cadena fluídica se estableció, envolviéndonos a todos en fuertes ondas. Que estábamos atentos y respetuosos. Hasta que, de pronto, resonó en tono enérgico una orden singular que no admitía réplica. Epaminondas de Vigo imponía a Amadeo Ferrari la vuelta al pasado, es decir, a un minucioso examen de conciencia, pasando revista a los hechos de sus pasadas vidas en la Tierra, para que comprendiese en toda su plenitud la razón de las circunstancias dolorosas en que se había visto colocado, circunstancias a las que no se había resignado, y que, para resolverlas, se comprometió aún más con el suicidio. En sentido retrospectivo, pasando del suicidio al inicio de su existencia, de repente le encontramos en condiciones bien diferentes. Era verdad que estaban los motivos de aquella pobreza que desafió todos los esfuerzos para remediarla en una encarnación anterior, ya que Amadeo había sido obstinado en el trabajo y en la fuerza de voluntad contra aquel cáncer que le torturaba con sus garras invencibles, corroyéndole la lengua y la garganta lentamente, y de aquel repudio de amor que absorbió sus últimas fuerzas, quitándole el deseo de vivir. La cortina del presente se abrió. El primer velo de la conciencia fue suspendido para que, en el escenario de otra existencia terrena, se revelase un drama inmenso, drama que no alcanzó solo a una o dos personalidades, y sí a una colectividad, implicando realmente a toda una raza heroica y sufridora. Amadeo Ferrari se nos apareció descrito por su propia mente en el año 1840, como traficante de esclavos negros de Angola para el Brasil. Tenía entonces nacionalidad portuguesa, y de ahí nuestra afinidad con él. En viajes reiterados, se enriquecía con aquel comercio abominable, no ahorrando esfuerzos ante la torpe ambición de volver millonario a la metrópoli, infligiendo martirios incontables a las personas que arrancaba de su patria para esclavizarles por parte de otros despreciables cómplices de las mismas alucinadas ambiciones. Con un instinto inhumano, se cebaba en el maltrato a los negros, ordenando azotarles por la más insignificante falta, o incluso por ninguna, infligiéndoles castigos cuya crueldad gritaba a los cielos, tales como el hambre, la sed, la tortura y la separación de las familias, puesto que vendía, aquí a los hijos, más allá a la madre, más allá, al padre, que nunca más se encontrarían a no ser más tarde, en el más allá. Muriendo muchos de estos desgraciados atacados por la nostalgia y por la añoranza de los seres amados. Cierta vez, en su hacienda, humilló a una esclava negra adolescente. Y porque el desventurado padre de la desgraciada, un viejo esclavo de 60 años, que en un momento de suprema desesperación, loco de dolor, ante el cadáver de su hija que buscó en su propia muerte encubrir la vergüenza de que se sentía poseída, le gritase su vil procedimiento, acusándole del suicidio de la joven, mandó que feroces capataces quemasen la lengua del viejo esclavo con un hierro al rojo vivo, hasta verle caer exánime, en las convulsiones de la agonía. Ahora, mientras nos esclarecíamos con la majestuosa lección, Amadeo se reconocía tal como era portador de pasiones inferiores, múltiples defectos, grandes desmerecimientos, y se debatía violentamente, presa de convulsiones indescriptibles, acobardado frente al tormento que le infligía la conciencia, desorientada en la tortura de los remordimientos. «Apiadaos de mí, Señor», gritaba con expresiones de dolor y arrepentimiento, repitiendo en presencia de la numerosa asamblea la súplica vehemente que había producido la existencia expiatoria que, al final, interrumpió criminalmente, enredado en complejos desconcertantes. ¡Qué desgraciado y miserable que soy! Dejad que vuelva otra vez al cuerpo, y vea mi propia lengua, la boca y la garganta desaparecer bajo cualquier maleficio, reducidas al punto que reduje las del desventurado esclavo Felicio. Dadme la miseria, Señor. Quiero sufrir el suplicio del hambre y de la sed, y que ni siquiera pueda hablar para quejarme. Que se aparten de mí todos con asco, dejándome limpiar solo esta mancha infamante que me humilla ante mí mismo. El noble orientador, sin embargo, le impuso silencio, a través de fluidos apaciguadores. Después nos dijo, como respondiendo, «Es inevitable tu retorno a las reencarnaciones expiatorias, Amadeo Ferrari, ya que esa es la ocasión bendita para la remisión de las culpas». De nuevo la pobreza, el cáncer, el perjurio. Agravados, ahora, con los males acumulados por el suicidio. Ya que no quisiste someterte debidamente. Pero es imprescindible que no te hagas ilusiones. Será necesaria más de una encarnación expiatoria para reparar las acciones que hemos visto. La lección continuaba desarrollándose, viniendo su remate a asustarnos todavía más una vez muerto el viejo esclavo. Pasaron los años. El gran señor lo olvidó, como todo, absorto en la agitación de la buena suerte. Volvió a Europa, feliz, habiéndose enriquecido a costa del trabajo honesto, bien visto y considerado por la gran riqueza que trajo de Brasil. Pero un día murió exequias solemnes, cánticos, gran luto, lágrimas y muchas flores, porque el vil metal adquirido en la iniquidad puede comprar todo eso. De repente se encontró en el más allá. Es el momento sagrado de la realidad, del cumplimiento integral de la justicia incorruptible. Le vimos debatirse, perdido en pleno desierto africano, atacado por un grupo de fantasmas negros sedientos de venganza, que venían a pedirle cuentas de los desgraciados compatriotas esclavizados por él, y perdidos para siempre, lejos de sus tierras nativas. Eran los padres que habían perdido sus hijos, arrancados por él para llevarles lejos, y las madres despojadas de hijos pequeñitos, que él había vendido a otro, como si fuesen objetos. Eran las hijas ultrajadas y sacrificadas lejos de los padres y los hijos que, en lugar de caricias maternales, sufrieron el látigo inclemente del señor a quien servían. Y todos le pedían cuentas de los martirios que sufrieron. Aprisionaron su espíritu en el seno de los bosques tenebrosos, y le martirizaron a su vez, aterrándole con la reproducción de las maldades que había practicado contra todos. El silencio de la selva, solo interrumpido por ruidos amenazadores, las tinieblas inalterables, el rugir de las fieras, las acusaciones perennes del remordimiento, la rabia y el bramido de los fantasmas, alternándose con todos los demás pavores, acabaron por enloquecerle. Entonces, le abandonaron a su suerte, cautivo de sí mismo, y de las torpezas que realizó contra hermanos suyos indefensos, hijos como el del mismo Creador y Padre, y portadores de la misma esencia inmortal. El hambre, la sed, mil necesidades imperiosas, se juntaron para torturarle aún más, aferrado a la animalidad de los instintos y apetitos inferiores, como todavía se conservaba. Vagó desesperadamente, presa de las más absurdas alucinaciones, flagelado por su mente, que solo se había alimentado del mal. A cada súplica que intentaba emitir, solo recibía como respuesta el llanto de los esclavos que morían de añoranza, separados de sus entes queridos. Si un grito de misericordia se le escapaba en la incertidumbre de la demencia, venía el estallido del latido sobre la desnuda espalda de los negros cautivos de la hacienda, sobre el busto profanado de las desgraciadas cautivas que amamantaron a sus hijos, criándoles con amor mientras los de ellas mismas eran relegados al hambre y al maltrato. A un sollozo de remordimiento respondía el lamento de agonía de alguien que sucumbía atado al poste del tormento, o el grito postrero de aquellos que, ingenuos, sufridores, desgraciados, se tiraban al barranco a la corriente de los ríos, impulsados por el terror al trato que recibían. Se alejaba entonces en loca carrera a través de los matorrales salvajes, presa de la más perturbadora demencia espiritual. Pero, a cualquier sitio que fuese, entre el ramaje del majestuoso bosque, o en pantanos movedizos, en el espinoso suelo que pisaba, en cualquier lugar encontraba a sus víctimas llorando, agonizantes, desesperadas. Hasta que, cierta noche en que se sentía exhausto, en pleno terror, y después de muchos años, en una alameda que repentinamente se abrió ante, vio al esclavo Felicio caminando a su encuentro, trayendo una antorcha mágica, que iluminaba el tenebroso camino, permitiéndole orientarse. Felicio venía lentamente, sereno, grave, no más torturado por el hierro ardiente, compasivo, extendiéndole la mano e intentando levantarlo. Salga de ahí, mi señor, levántese. Vámonos. Él acompañó a Felicio. Y a través de la continuación del intenso drama, vimos que el viejo esclavo había perdonado a su verdugo, e intercedió por él ante la divina complacencia. Y se fue a conseguir liberarle de las garras de los que no le habían perdonado. Todo eso era percibido intensamente por nosotros, como si estuviéramos viviendo tan dramáticas escenas, gracias al privilegio que el hombre desconoce, de las profundas capacidades inherentes al espíritu alejado de la carne, capacidades que le llevan a sufrir, sentir, comprender, impresionarse, conmoverse, alegrarse, etc., en grado superlativo, lo que fulminaría a una criatura encarnada, en el caso que intentase experimentarlo. Mientras se desarrollaba el drama, el maestro emitía conceptos, elevando la moral de los personajes presentados, enseñando con sabiduría la tesis magnífica a la luz de la ciencia sagrada en la que nos iniciábamos. Y añadió, severo, rematando la serie de pequeños discursos que el pasado espiritual de Amadeo había provocado, vibrante, con la voz enérgica que también traducía el carácter inquebrantable del que afrontó el suplicio del fuego por amor a la verdad. La sociedad brasileña, queridos discípulos, sufre hoy, y sufrirá todavía, por un espacio de tiempo que estará a su alcance dilatar o acortar, las consecuencias de las iniquidades que en pleno dominio de la era cristiana, permitieron que fuesen cometidas en su seno. Me refiero, como bien sabéis, a la esclavitud de seres humanos, tratados por esa sociedad con mayor rigor que a los animales inferiores, para conseguir posesiones y riquezas que les permitiesen el gozo y el imperio de las pasiones. Al no ser un crimen individual, y sí colectivo, será la colectividad la que expiará y reparará el gran oprobio, el gran martirio infligido a una raza carente del amparo fraternal de la civilización cristiana, para que, a su vez, también se beneficiase de las bondades de la educación ofrecida a través de la buena nueva del reino de Dios. Bajo los cielos señalados por el símbolo augusto de la iniciación como el del cristianismo, la cruz, resuenan todavía, repercutiendo angustiosamente en la espiritualidad, los gritos angustiosos de millares de corazones torturados que durante el paso de los decenios sufrieron a causa de la infamia de la que eran víctimas. No han dejado de repercutir todavía en las ondas delicadas del éter, donde se asientan las esferas de protección de las sociedades humanas, los rumores trágicos del látigo temible de los capataces diabólicos, azotando a hombres y mujeres indefensos, cuyas lágrimas, recogidas una a una por la incorruptible justicia del Todopoderoso, han sido esparcidas, por ley, sobre esa misma colectividad criminal, para que, a su vez, las absorba en luchas posteriores, purificándose de las maldades e infamias practicadas. Por esa razón, el gran país sudamericano se debate en problemas complejos, con su sociedad en lucha dolorosa consigo misma, víctima de un cúmulo de daños que la desorienta, ocupando hoy un lugar más favorable a aquellos que ayer se han visto oprimidos, y sufriendo bajo aflicciones colectivas y relegados a la indiferencia de las clases favorecidas. Los orgullosos e imprevisores del pasado, que no se tuvieron en cuenta los ejemplos del celeste enviado, renegando de la cordura y de la fraternidad para con sus semejantes, ni previeron sembrar amor para recibir misericordia en el día del juicio supremo. Y así proseguirán hasta que la voz celeste de los misioneros del Señor les oriente para una finalidad apaciguadora, en el trabajo sublime de la reconciliación individual por amor a Cristo. Vosotros, discípulos que presenciáis los dramas antiguo y moderno vividos por Amadeo Ferrari, y que presenciasteis su pasado como su presente, rematado por un suicidio, del que ha de dar, igualmente cuentas al Señor de las vidas y de las cosas. Sabed que entre los esclavos que, bajo los cielos de Brasil lloraron, agotados por el trabajo excesivo, hambrientos, rotos, enfermos, tristes, anhelantes, desesperados ante la opresión, la fatiga, la maldad, no todos traían las características íntimas de la inferioridad, como muchas veces ha sido comprobado por testigos idóneos. No todos presentaban caracteres primitivos. Grandes grupos de romanos ilustres, del imperio de los césares, de patricios orgullosos, de guerreros altivos, autoridades de las huestes de Diocleciano, de Adriano y Magencio, dolorosamente arrepentidas de las monstruosas series de arbitrariedades cometidas en nombre de la fuerza y del poder contra pacíficos adeptos del Cordero Inmaculado, pidieron reencarnar en el África infeliz y desolada, para demostrar nuevos propósitos al contacto de expiaciones decisivas, fustigando, así, El desmedido orgullo que la raza poderosa de los romanos había adquirido con las mentirosas glorias del exterminio de la dignidad y de los derechos ajenos. Suplicaron, siempre valientes y fuertes, nuevas conquistas, pero ahora, en las luchas contra sí mismos, y en el combate al orgullo dañino que les perdió en otro tiempo. Suplicaron por tener un disfraz carnal como armadura redentora, en cuerpos negros de pueblos que iban a ser sometidos y esclavizados, sin facilitar sus posibilidades de reacción, y enarbolando en sus conciencias la blanca bandera de la paz, concedida por la reparación del mal. Y los antiguos conquistadores de tantos pueblos, y tantas generaciones dignas, los inhumanos señores del mundo terrestre, que reían mientras gemían los oprimidos, y que se alegraban y mofaban del martirio y la sangre inocente de los cristianos, limpiaron bajo el cautiverio de los africanos la mancha que ensuciaba su espíritu. De ahí, mis queridos discípulos, la dulce y sublime resignación de esa raza africana, digna por todos los motivos de nuestra admiración y de nuestro respeto, la pasividad heroica que no siempre se basó en la ignorancia y en la incapacidad oriunda de un estado inferior, sino en el deseo ardiente y sublime de la propia rehabilitación espiritual. Y sabed además que el esclavo Felicio, que acabáis de ver como símbolo entre todos, redimido de una serie de culpas calamitosas, como tantos otros, cuando vivió ejerció autoridad bajo las órdenes de Adriano, volvió a Roma en espíritu, al terminar su compromiso entre los de la raza africana, retornando a Italia, y un murmullo de sorpresa sacudió a los atemorizados asistentes al ver que Amadeo Ferrari caía de rodillas, dejando escapar un grito que no supimos si era de sorpresa, de horror, alegría, vergüenza, o de otro cualquier sentimiento indefinible, solo experimentado por entidades en sus deplorables condiciones, mientras que un llanto violento le sacudía con gran agitación a una señal de Epaminondas, se abrió una puerta lateral silenciosamente, y apareció Felicio, sereno y grave, dirigiéndose hacia su antiguo señor de otras vidas. Amadeo le contemplaba aterrado, al conocer el pasado de su espíritu. Pero, lentamente, Felicio se transformó bajo el poder de la voluntad, que actúa fácilmente sobre el perispíritu, y se dejó ver ahora, en la actual persona de Rómulo Ferrari, el padre de Amadeo. Volviendo al entorno que le correspondía, Felicio reencarnó allí para proseguir en la peregrinación, para la redención completa, bajo los auspicios de aquel dulce nazareno a quien había perseguido en tiempos de Adriano, en la persona de sus adeptos. Efectuó una nueva fase de progreso bajo otro nombre. Emigró, aún joven, al Brasil, llevado por un fuerte sentimiento de atracción, formando allí su familia y consintiendo piadosamente en servir de padre para su antiguo verdugo. Ahora, seguiría ayudándole a expulsar de la conciencia una nueva infracción, la del suicidio. Cuando, pensativos y silenciosos, dejamos la sala, donde nos habían desvelado tan sublime misterio con la primera lección, repercutía en lo más íntimo de nuestra alma esta profunda, inenarrable impresión, oh, Dios de misericordia. Bendito seas por habernos concedido la ley de la reencarnación,